Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Recién han dado las 10 de la mañana del miércoles, Barkatu, 6 de septiembre, y aquí arranca Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. ¡Egunon! Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes: Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Miércoles 6 de septiembre, bueno, un Pasealeku nutrido el de hoy, ¿eh? Una primera entrevista del día, contactaremos para hablar extensamente sobre la guerra de Ucrania con la periodista rusa residente aquí en el estado español, Ina Afinogenova. Y cerraremos el Pasealeku de hoy haciendo también una conexión con los organizadores de ese festival referente de las músicas negras del soul en Iruña, que es Beltza Weekend, y que mañana arranca con su quinta edición. Miramos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 20,3 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descarta calima en la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo del sur y sudeste. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 17 y máximas de 30 grados. En Altsasu entre mínimas de 18 y máximas de 27 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 17 y máximas de 29 grados. We'll be right back. y recordarte, entzule, que tienes diferentes vías para ponerte en contacto con el equipo, la asamblea que realizamos Pase a Leku. Puedes mandarnos tus propuestas, dinámicas, denuncias, agendas de tu eragile, de tu barrio, lo que quieras mediante correo a pasealeku@eguzki.eu. Ahí está el WhatsApp en el 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758. Y ahí están las redes sociales tanto de Euski y Ratia como de Pase a Leku en Facebook y en Twitter. Bueno, las 10 y 6 minutos de la mañana del martes, miércoles, Barcatu, 6 de septiembre, comenzamos. Y vamos con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu. Eskibeli zein desfile baztertzaileari egingo die harrera Eider Mendozak. Gipuzkoako aldun nagusiak adierazi du aldundiak ere mugimendu bat egin nahi duela elkar ulertzearen eta konponbidearen alde. Berrian ere koloretako omenaldia egingo diote Mikel Martin ekintzaileari Errenterian. Irailaren 23an egingo dute Mikelaldia, kalejira, omenaldi, kabareta, herri, afaria eta jaia antolatu dituzte Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduetako erreferentea omentzeko. Y vamos con Nice. Instan de nuevo a Ibarrola a comparecer para dar explicaciones sobre las joyas. Todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Iruña han aprobado una declaración en la Comisión de Presidencia en la que se insta a la alcaldesa Cristina Ibarrola a que comparezca la próxima semana para dar explicaciones sobre el uso de su imagen por parte de una joyería. Y página negra del pueblo palestino una vez más en Nice. El ejército israelí mata a un palestino de 17 años en Cisjordania. Soldados israelíes mataron este martes a un palestino de 17 años cerca de la localidad de Zubaydat, al norte de la ciudad cisjordana de Jericó. Además, registraron su vivienda y arrestaron a su padre y a su hermano. Vamos con diario de noticias. El pasado julio fue el peor mes histórico de violencia machista en Navarra, con hasta 7 denuncias al día. Se recogieron 205 denuncias, más de la mitad por violencia física y psíquica, y 45 de ellas por violencia sexual. Navarra acumula entre enero y julio 1.180 denuncias. Y en diario de noticias también, la mayoría de Pamplona exige a UPN convocar la mesa de los Sanfermines. La mayoría municipal ha aprobado este martes en la primera comisión de asuntos ciudadanos de la legislatura una declaración para instar al área de cultura del Ayuntamiento de Pamplona a convocar la mesa de los Sanfermines antes del 15 de septiembre. La propuesta ha sido presentada por el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu, que ha contado con el voto adicional de PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin. UPN y PP han votado en contra. Y cerramos con diario de Navarra. Volkswagen Navarra se desdice del acuerdo de junio y plantea otro ERTE por falta de piezas. Un proveedor clave en Eslovenia se ha visto afectado por las inundaciones y el grupo ha tenido que racionar las existencias almacenadas entre sus diferentes plantas. Y una última de sucesos en diario de Navarra, bueno, que algo de social y político también tiene. Desalojan a personas sin hogar de una nave abandonada en Pamplona para derribarla. Tras el requerimiento del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra, este martes comenzó la demolición de uno de los inmuebles en la estación de Renfe, donde dormían 9 personas.
dakizu hautatzeko astirik. Kaosaren gazietan goxoni. Txori guztiak egantagu esku utxik. Egun berri ote da ez dut lorik egin.
Belé es el proyecto en solitario de Lide Hernando de Lier. Bueno, alejada de planteamientos del rock más crudos, investiga, explora, entre otros géneros musicales como el soul, el funky, el urbano. La cantante de Lier, Lide Hernando, presenta Bele, y esto es el primer tema que ha lanzado, Beruna Urre Bele. Beti eskabakin zen, bizi naizi. Ez dut behar zure kopitarik. Ez aidan zoziarra, beru naurre. Bila gaituko dizkot horrekin. Beti eskabakin zen, bizi naizi. Ez dut behar zure kopitarik.
Pasealeku, el magazín de actualidad de Guzki Ratia. Escúchanos en el 107.0 para Iruña y en el 91.0 para Iruñerría. También en Standby Ratia en el 107.6 para Sakana, Garrasi Ratia en el 101.9 para Chasu, Irati Ratia en el 107.7 para Pirineo, y a través de guzki.eu para cualquier lugar del planeta.
Ya con la primera entrevista del día, para lo que pasamos nuestra conexión, la conexión a nuestro compañero Jorge, a quien ya saludamos. Aupa, Jorge, egunon.
Egunon, pues como dices, estamos con la periodista Tina Finogenova, seguramente lo habré pronunciado mal, pero queríamos conversar con ella porque la pasada edición del Festival Rototón en Benicàssim, en uno de los apartados que desarrollan, el del foro social, pudimos escucharla y verla mediar en una interesante charla bajo el título ¿Quién defiende la paz? Egunon, buenos días, Ina.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Guski Ratio.
Sí, sí, muy bien. Oye, estuviste mediando, como digo, en esa charla en que participaban diferentes personas y la verdad que el título no podía ser menos apropiado, ¿no? Es el quien defiende la paz y probablemente la respuesta a día de hoy siga siendo una incógnita, ¿no?
Poca gente, ¿no? Probablemente las dos ponentes, de hecho brillantes, Teresa Aranguren y Tika Font, las que estuvieron exponiendo sus puntos de vista, y también Francesco Vignarca, que es un pacifista italiano, y más allá de eso, a nivel político y diplomático, vemos a poca gente hoy mismo defendiendo la paz. De hecho, ahí hablamos de que ya el propio planteamiento de la charla, que es quién defiende la paz, te deja que pensar, ¿no? Porque no tienes que defender nada que no está bajo ataque, y vemos que la mera idea de la paz está permanente atacada tanto aquí en Europa como en Rusia.
Creo que fue una de las cuestiones que salió, pero en tu opinión, a diferencia de, digamos, de otras guerras en las que, bueno, esto también es algo curioso, ¿no? Por parte sobre todo de los occidentales, que hay ciertas guerras con las que nos vemos más aludido, como esta de Ucrania, parece que nos obligan a movilizaciones, pero a diferencia, como decía, de otras guerras como las desarrolladas en Irak, ¿no? O con la invasión de Irak, lo que llama la atención es la escasez de, digamos, de movilizaciones en, bueno, lo que podríamos llamar la Europa occidental, pues de sectores de la población pidiendo el fin de la guerra, ¿no?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con el trabajo mediático que se ha hecho desde el inicio de esta guerra. Primero, vamos a dejar claro que es una guerra criminal y nada justifica la invasión rusa. Eso queda por descontado en mi caso, pero lo tengo que aclarar en todas las entrevistas que hago por mi postura, por mi posición de ser ciudadana rusa, ¿no? Pero más allá de eso, en esta guerra en particular, a diferencia de otras, da la sensación de que los medios de información en español y en inglés también, quizás en menor medida que los de español, renunciaron a dar el contexto, ¿no?, en la que se produjo la invasión, renunciaron en cierta parte explicar qué es lo que ha estado pasando en Ucrania, en la zona del Donbass desde 2014, y fueron directamente a cubrir muy bien la parte humanitaria de esa guerra, que es muy necesario cubrirla, pero curiosamente en otras ocasiones no se ha hecho con la misma precisión y de la misma manera de la que se está haciendo en este caso.
En todas las guerras la propaganda es un elemento esencial e importante, ¿no? Que va unido al desarrollo de la contienda. ¿Qué crees que es lo que está marcando, pues, en la guerra de Ucrania, en medio de la época de las redes sociales y del uso de todo tipo de tecnologías, la propaganda, ¿no? Por parte de los dos bandos en teoría en contienda.
Bueno, sí, es una es una guerra donde hemos visto las dos propagandas bélicas funcionando en su esplendor, ¿no? Yo he trabajado en un medio público de Rusia hasta febrero de 2022 y renuncié a mi trabajo y a la vida en mi país y a la posibilidad de encontrar trabajo en mi país precisamente para no hacer propaganda bélica, porque sabía que un país que entraba en guerra iba a ir por ese camino y ningún otro, y es prácticamente lo que están haciendo, ¿no? Y justificar, venderte la idea de que la guerra fue inevitable, algo que es mentira, pues magnificar las víctimas del bando enemigo y ocultar las propias. Hablar permanentemente de los crímenes de guerra de otro bando y no hablar de los que comete el tuyo, ¿no? Hablar de los daños colaterales cuando todos los días mueren civiles. Lo curioso es que en el caso de Rusia todos lo sabemos, ¿no? Porque nos están bombardeando permanentemente con esa amenaza de la propaganda rusa. Cuando yo llegué a España, eso fue a finales de marzo de 2022, pues descubrí que los medios locales tampoco es que tengan un código deontológico al que la propaganda rusa le puede envidiar, ¿sabes? Hacen prácticamente un trabajo muy parecido, un trabajo propagandístico, retomando argumentarios de Ministerio de Defensa de los nuestros, del lado que consideramos el bueno, que es el lado atacado y el lado agredido, obviamente, eso nadie lo pone en duda. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues la propaganda desde otro lado. Hay excepciones, en España hay excepciones y todavía se puede, bueno, hablar con libertad. Hay pequeños medios con los que puedes colaborar y dar un panorama más completo, ¿no? Esa dicotomía, no entrar en esa, en ese binarismo, ¿no? En el que está, parece estar atascado la aplastante mayoría de los grandes medios de información, a diferencia de Rusia, porque en Rusia sí que han limpiado prácticamente al completo todo el campo mediático. Pero bueno, sí es propaganda también, y eso hay que tener en cuenta a la hora de leer estas informaciones, ¿no? Y también otra cosa, decir que no todo lo que se le opone al mal es necesaria y necesariamente y siempre es el bien, porque tenemos casos de periodistas muy deshonestos que creen estar del lado del bien, pero no hacen otra cosa que multiplicar el mal.
En este contexto de censura en todas las partes del mundo, como dices, no se puede negar que aquí tampoco podemos hacer a otros medios de los que evidentemente nos podríamos nutrir, aunque sea desde una visión crítica para elaborar nuestro propio juicio. Ha proliferado el uso, pues, de redes sociales o incluso el propio canal de Telegram. ¿Con qué? ¿Cómo hay que coger todo este tipo de informaciones, ¿no? Es necesario tener todo tipo de fuentes, pero ya sabemos que también alrededor de todos estos canales hay mucho ruido y propaganda.
Totalmente. A mí el Telegram, sobre todo en ruso, que el segmento en ruso está mucho más desarrollado que el en español, me ayuda más o menos para estar al tanto de las noticias, ¿no? Tiene esa inmediatez que muchos medios de información no tienen, pero hay que cogerlo todo con pinzas porque crece, bueno, básicamente porque cualquiera, es como Twitter, ¿no? Cualquiera puede crear un canal y no sabes en quién, de quién fiarte, varios canales pueden estar, o sea, detrás de los canales puede estar gente muy poderosa, interesada en promover determinados puntos de vista, detrás de los canales pueden estar ministerios de defensa directamente, en Rusia, vamos, sabemos que hay muchos canales que están a sueldo de ciertas organizaciones gubernamentales, entonces muchas de las informaciones que salen de ahí, por supuesto, hay que cogerlo con pinza, pero vamos, mucho más que las informaciones que salen de los medios, sí, pero yo diría que ahora todo lo que leemos, vemos y alrededor de esta guerra, hay que cogerlo con muchas pinzas, en primer lugar, porque no estamos ahí, no sabemos realmente qué es lo que pasa. La gente que está dependiendo del lado de la frontera de la que está, creo que se les está haciendo muy difícil esa cobertura. Sabemos que muchos periodistas, bueno, todos van acompañados de soldados, de militares, entonces, pues hay que ver qué tipo de información te llega, ¿no? Y en general, con muchísimo cuidado hay que tratar todas las informaciones y sobre todo las que salen de los canales de Telegram. Sí, puede haber mucho fake news y mucho intento sucio de dirigir una opinión pública hacia un lado, hacia el que uno de los dos bandos necesita.
Volviendo a la pregunta de quién trabaja por la paz, vamos camino casi ya, bueno, más de año y medio de guerra, bueno, más de año y medio de guerra en Ucrania desde la invasión, pero como hemos comentado también, ya son varios más, bastantes más años en el Donbass, ¿no? Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién trabaja por la paz? Si es que hay alguien, digamos que se han significado dirigentes como Lula, hemos asistido a conversaciones o intentos de conversaciones también con mediación de los turcos. ¿En qué punto estamos en ese sentido?
Fíjate, es que justo hoy estuve escuchando unas noticias sobre el encuentro que mantuvo ayer Erdogan con Putin en Moscú y pensé en qué momento de nuestra vida estamos que el único, digamos, político que es considerado aliado y que podría establecer el diálogo entre Kiev o Moscú, que es considerado como aliado, que es alguien aceptado tanto en Moscú como en Kiev, se llama Recep Tayyip Erdogan, ¿no? Es la única persona que podría erigirse como un mediador en este conflicto. Eso creo que habla muy bien, obviamente, de Erdogan, pero habla muy, muy, muy mal de todos nosotros, de los políticos europeos, en un panorama en el que el jefe de la diplomacia europea está diciendo que este conflicto tiene que resolverse en el campo de batalla, en un momento en el que Estados Unidos ya invirtió 100 mil millones de dólares, ¿no? En ayudas en armamento a Ucrania, en un momento en el que The New York Times nos informa de que hay más de 100 mil muertos desde el lado ruso y más de 70 mil desde el lado ucraniano en algo más de un año, la única persona que ahora mismo podría establecer alguna especie de diálogo es Erdogan. Es terrible, estaba pensando, es terrible. Sí, obviamente ha habido voces desde Latinoamérica, de Lula, hemos oído a Petro también, AMLO ha tenido un plan de paz, hemos visto un plan de paz desde China, pero ninguno parece tener buena acogida en ningún lado. Yo no puedo hablar por Ucrania. Ucrania ha prohibido por constitución, tiene una ley que le prohíbe negociaciones con Rusia, pero yo no veo que tampoco Rusia quiera negociaciones. No veo muchas conversaciones no veo mucho debate en la sociedad rusa entre los políticos y diplomáticos sobre las negociaciones, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que me parece que yo no veo la luz al final del túnel a todo esto.
Creo que no eres tú sola la que estás en ese punto, porque la verdad es que la situación de bloqueo parece total, y yendo, digamos, a un poco a lo relacionado con la actualidad, pues hemos tenido un verano donde se ha hablado mucho de esa asonada de Wagner y de la muerte de su líder, ¿no? Y no sé qué lectura hay que hacer de todo lo que, bueno, a día de hoy, pasado ya un tiempo, ha acontecido este verano, ¿no?, en Rusia.
Bueno, es interesante este final de Prigozhin. Nos da como unas herramientas para leer lo que ha hecho Prigozhin a finales de junio, ¿no? Porque al principio decíamos que no era una marcha anti-Putin, que el señor estaba arremetiendo contra el Ministerio de Defensa y contra el jefe del Estado Mayor a lo largo de muchísimos meses, tumbando en ese bando de los patriotas enfadados, ¿no? Así como se les llama en Rusia, la autoridad del Ministerio de Defensa, y que en ningún momento quería poner en cuestión la autoridad de Putin, ¿no? Pero creo que la navaja de Occam, que es como la solución más obvia, es la correcta. En este caso funciona a la perfección, y yo creo que operaciones de este tipo en el territorio ruso no se podrían realizar, y fuera de ese territorio no pueden realizarse sin el visto bueno del comandante en jefe. Entonces, creo que es una señal a todo este lado, a la ultraderecha de Putin, que en su momento representó Prigozhin, ese bando que aprueba la guerra, pero quiere más contundencia, o sea, quiere una guerra todavía más sangrienta, quiere aplastar a Ucrania, ¿no? Es una especie de señal a ese bando que no se pasen con cuestionar lo que los grandes están haciendo, ¿no? Es, como una muestra de cierta africanización de Rusia, de somaliización, ¿no? Todo lo que hacía Prigozhin en África con su ejército privado que luego trajo a Rusia, y bueno, ahora estamos en una especie de estado feudal, ¿no? Donde los amos están repartiendo el poder y uno de los muchachos pues cayó víctima de su propia, pues de su propia seguridad, de que en un momento dado creyó que podía desafiar al jefe, digamos, ¿no? Desafiar al jefe y a la mano que le dio de comer en su momento, porque creció en ese sistema de mafia state, como si quieres llamarlo, en el que llega a donde llega, no porque es el más brillante de clase, aunque, bueno, obviamente tonto no era, ¿no? Pero llega a donde llega porque el sistema así de mafia se lo permite, ¿no? Y en un momento dado, pues lo desafía y ese mismo sistema, pues así se lo paga, ¿no? Como en cualquier estado mafioso, por decirlo de alguna forma. Es una, bueno, también es una forma de resolver para el Ministerio de Defensa el problema que tenían ya con esa autonomía que iba cogiendo el ejército privado Wagner, el ejército de mercenarios. Ahora, pues nada, está totalmente desterrado. Los mercenarios que han quedado son, por algo son mercenarios, van a trabajar para quien les pague, y quien les van a pagar a partir de ahora, suponemos que va a ser el Ministerio de Defensa ruso. Más carnaza a esa picadora de carne que es la guerra en Ucrania.
Del lado de Ucrania tampoco podamos decir que no cueza habas, ¿no? Porque hemos conocido la destitución del ministro de Defensa y hemos leído lecturas en los medios que hablan de que podría ser incluso una concesión, entre comillas, a la Unión Europea, en el sentido de las exigencias de acabar con la corrupción. No sé cómo ves tú todo este asunto.
Puede ser, sí, porque Reznikov ha estado salpicado por escándalos de corrupción. Bueno, Ucrania, es que el gobierno de Zelensky por algo tenía apenas el 20% de aprobación antes de la invasión, ¿no? La brillante decisión de Putin de invadir Ucrania ha convertido un gobierno, pues, de gente bastante incompetente en adalides de la paz, de la libertad, de los derechos humanos, todo eso que nunca tenían y no han pasado a tener porque Rusia los haya invadido, ¿no? En todo caso, a mí no me gustaría entrar mucho en los asuntos ucranianos porque, bueno, creo que quizás no soy yo la que lo tendría que analizar. Lo que leo en los medios rusos, pero tal vez son gente que peca también de optimistas, es que este nuevo ministro de Defensa ha sido una de las personas que participó en las frustradas negociaciones de armisticio en marzo de 2022, en el momento en el que se podía parar la guerra y no se paró porque Boris Johnson y señores de la Unión Europea parecen haber decidido que tenían una maravillosa oportunidad de aplastar a Putin.
Pues iremos viendo cómo transcurren los acontecimientos. A día de hoy parece que todo se sigue centrando en la exigencia de más armamentos, de aviones y, bueno, de, no sé si por, bueno, un poco también por lo que insinúas tú, en todos los dos bandos hay sectores, ¿no?, que siguen apostando por la escalada.
Sí, totalmente. Y más armamento, más presupuesto para el armamento. Están aprobados los aviones, ¿no? El F-16, que dicen que van a ser el game changer, pero ya hemos oído de que los Leopard iban a ser el game changer, que los HIMARS iban a ser el game changer y nada está cambiando. Lo único que está cambiando es la cantidad de los muertos encima de la mesa. Eso sí, los señores de la OTAN no ponen ni uno, ¿no? Salvo algún mercenario voluntario que quiere ir, pues sí, pero de momento están muriendo rusos, ucranianos, hay miles de mutilados, miles de viudas, miles de huérfanos y millones de refugiados. Entonces, no vemos de momento. Yo sí, hace unos meses todavía tenía alguna esperanza de un congelamiento, de un armisticio, de unas negociaciones. Ahora no veo ningún indicio de que alguien lo esté buscando.
Voy a terminar con una pregunta que me interesa y, bueno, ya que tengo la posibilidad de entrevistarte a ti, pues me gustaría conocer, cuando empezó esta invasión de Ucrania, con uno de los tertulianos de la emisora, comentábamos cómo, bueno, en general Europa, haya sido por en el siglo anterior por la Guerra Fría o por cualquier cuestión, digamos, siempre ha mirado con desconfianza hacia Rusia, ¿no? Y nunca, digamos, ha tendido puentes. No sé si esa sensación también se ha dado desde el otro lado, ¿no? Desde el Oriente Europeo, ¿no? Desde países como Rusia hacia el resto de Europa.
Sí, ese es el problema. A mí me parece es un problema gravísimo de los últimos años, ¿no? De la historia contemporánea de Rusia, que no ha podido con el resentimiento, con sentirse herida por esa Europa, pues después de la caída de la Unión Soviética, los años 90, que fueron durísimos, cuando llegó Putin empezó a jugar, ¿no? Con ese complejo de orgullo herido, en ese complejo de imperio caído. Y es muy fácil jugar con lo emocional, ¿no? Despertar el nacionalismo haciendo uso de acontecimientos tan gloriosos como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero haciendo un uso muy sucio, únicamente con el objetivo de animar el nacionalismo más bajo. Y desde ahí creo que sí hay muchos problemas. O sea, ahora mismo, además, desde que empezó la invasión, creo que ha ido a peor esa visión que tiene el ruso del mundo occidental, ¿no? Si ya había esa sensación de que no nos querían, ahora ver todas las sanciones, ver que a los deportistas no se les permita salir con la bandera. Uno puede entender las sanciones, yo las puedo entender, pero la propaganda interna lo está usando muy bien para alimentar todavía más, si bien no es el odio, pero esa incomprensión. Y bueno, separación, ¿no? Para profundizar todavía más esa grieta. Sí, yo la noto y no sé qué vamos a hacer con eso, porque este conflicto en algún momento va a acabar y no vamos a, estamos en el mismo territorio, ¿no? De tierra. Somos vecinos prácticamente.
Exactamente. Pues Inafino Genova, un placer que hayas atendido la llamada de Euskirratia. No sé si hay alguna cuestión que se nos haya podido quedar en el tintero que quieras comentar. Ahora sería el momento. Y en cualquier caso, pues nada, desearte lo mejor y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotras y espero que la próxima entrevista sea sobre un acuerdo de paz justa para Ucrania y, bueno, también algún tipo de solución para Rusia, que tampoco lo está pasando muy bien.
Muchas gracias, Miyasker.
Gracias a vosotras.
Yo no sé ni sabré. Yo no sé ni sabré por qué me has elegido, por qué me has elegido a mí. Yo no sé ni sabré ni quiero saber, yo no sé ni sabré por qué me has elegido.
Fino Oyonarte publicó hace unos meses su segundo disco en solitario, Arrecife. Una de las canciones más conmovedoras del disco era Tan Lejos, de la que hoy se ha estrenado el videoclip.
Siento que desapareces, ojos estás tan lejos, tan cerca de mí. No sé muy bien lo que te está pasando. ¿Qué puedo hacer cuando no estás aquí? Las estrellas están apagando, las estrellas se van lejos de mí. Yo no sé ni sabré, yo no sé ni sabré por qué te he elegido, por qué te he elegido a ti. Yo no sé ni sabré ni quiero saber, yo no sé ni sabré por qué te he elegido, por qué te he elegido a ti.
Y cerramos el pase al EQ de hoy abriendo una ventana a la agenda cultural de Iruña. Un clásico, mañana arranca la quinta edición del festival dedicado a la música soul, Beltza Weekend. Y para hablar de ello tenemos con nosotros y nosotras ya al otro lado del teléfono a Xavier, organizador del festival. Egunon, Xavier, Termoduz.
Egunon, ongi ongi, egunon.
Bueno, ya todo preparado para esa quinta edición que arranca mañana día 7, se alargará hasta el día 9, pero cuéntanos, cinco ediciones ya, ¿de dónde nace Beltza Weekend y qué es lo que se propone, Xavier?
Bueno, pues Beltza Weekend nace en 2017, pues ¿de dónde? Pues de la pasión nuestra por la música negra, las músicas negras, casi mejor, por el soul, rhythm and blues, por los sonidos jamaicanos. Entonces, bueno, pues aparte de eso, antes de organizar el festival, pues hacíamos fanzines, pinchadas, etcétera. Nos agrupamos en una asociación que se llama Ochoria Soul Club, que luego convertimos en una asociación sin ánimo de lucro. Y así es como, bueno, dijimos, siempre íbamos a festivales fuera de Iruña, porque no hacemos algo aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la idea se fue, la fuimos masticando y bueno, y pudimos al final, bueno, pues nos animamos, nos echamos al ruedo y aquí estamos, 5 ediciones después y 7 años después, pandemia mediante, pues el festival sigue vivo y coleando y este año pues viene muy fuerte.
Ahora entraremos en la edición, en la programación de este año, pero lo que dices, 5 ediciones ya, ¿responde el público de Iruña a planteamientos de este tipo de estilos y culturas musicales, Xavier?
Sí, poco a poco pues vamos, sí, hay un público, hombre, es un festival, hay que decirlo, minoritario. Y luego, pues esta ciudad, pues es ya sabemos también que es muy rockera, o ha sido muy rockera, porque la chavalería ya está en otra onda también, y tiene otras músicas y otras estéticas, ¿no? Pero sí, no es una ciudad fácil para músicas como el soul o la música negra en general, pero sí que hay un público, y luego también, pues por supuesto, viene mucha gente de fuera, de Madrid, de Vitoria, de Donosti, de La Rioja, de Logroño, o sea que bueno, que es un festival que va calando, que tiene su público, que tiene una coherencia y una programática pues que de calidad, que aunque la gente no conozca los grupos de primeras, pues sabe que va a tener bandas muy muy buenas, difíciles que una banda nos haya fallado. Son bandas de soul con mucha calidad, con un mollón de músicos, en fin, que es una música además que no es difícil de, aunque no conozcas la banda o el grupo o el artista, pues que entre. Y entonces, pues bueno, eso va calando y la gente, bueno, hemos creado, una marca, Belcha Weekend, que es un sinónimo un poco pues de esa calidad y ese criterio, ¿no? Y esa coherencia estilística también, ¿no? Creo. Bueno, es la sensación que tenemos.
Ahí está, un año más la edición para que seamos testigos de todo esto que nos vienes compartiendo. Y vamos ya, si te parece, Xavier, a ir desgranando la edición de este año. Ya nos apuntabas, ¿no?, a que hacéis también desde la organización un esfuerzo, ¿no?, por traer, descubrir y bueno, y sorprender también al público de Iruña con nuevos nombres. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que va a traer la programación de este año. ¿Qué destacarías primeramente a nivel musical y de actuaciones, Xavier?
Bueno, pues este año se basa mucho en el al final, como todos los años, en el soul, rhythm and blues y sonidos jamaicanos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos cabezas de cartel bastante evidentes. Hay otros años que las cabezas de cartel son compartidas, pero bueno, el viernes tenemos a JP Bimeni, un cantante de Burundi que hace soul clásico, rollo Motown, Stax, una gozada. Va a ser un concierto muy 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 potente, con mucha garra, con mucho amor también. Que como corresponde al soul, ¿no? Y luego el sábado, como cabeza de cartel, pues tenemos a Eli Paperboy Red, que yo creo que es un cantante, músico, compositor muy conocido, con unos directos increíbles, un falsete que llega a la estratosfera y que va a poner la sala central patas arriba, ¿no? Y junto con ellos, pues de París tenemos a los Ready Mates, una banda muy política, muy social, que hace soul beat, así como muy sesentas, pero también con mucho soul. Y luego el de Santander viene de Four Breakers, una banda relativamente nueva que ha sacado disco este año, que es más rhythm and blues eléctrico, pero que bueno, con mucha elegancia y que también va a tener mucha pegada. Y lo que decías de descubrir nuevas bandas, pues bueno, pues ahí está, ¿no? En todos los circuitos musicales pues hay muchas bandas, en la música negra también pues se van repitiendo, pero a nosotros nos gusta pues traer nuevos nombres, ¿no? O sea, que no han tocado aquí, que no han tocado mucho en otros festivales y arriesgar un poco, ¿no? Y creo que bueno, de esa forma, pues nosotros también conocemos a bandas que no hemos visto en directo y que nos apetecen mucho. Y bueno, cierro el paréntesis y luego pues te cuento. Y luego nos quedan las dos bandas jamaicanas de este año, ¿no? Por un lado, el jueves mañana en The Rock Collection, que es la antigua Carbonera, toca de Titanias a partir de las 8, gratis. Porque los otros conciertos que he comentado son en central y son de con entrada. Y luego en el Caballo Blanco, a la hora del vermú, el sábado, este sábado a las 13 horas, a la 1, pues tocan a Cats. Y bueno, pues la hora del vermú del festival pues también es un momento muy muy chulo, pues la gente, pues ya sabes, buen tiempo, Caballo Blanco, una banda tocando, pues hora de saludar a la gente, de estar, de escuchar música, bueno, pues un ambiente muy muy de vermú y muy chulo. Y luego, después de los conciertos, pues todas las pinchadas en el Bar Keops y en el Club Bacara.
Pues ahí está, toda la propuesta musical de músicas de latitudes culturales negras que nos acerca este Belcha Weekend a Iruña, y que no solo música, también programación cultural con otras expresiones y disciplinas alrededor de todo este mundillo, Xavier.
Eso es, el apartado musical siempre lo acompañamos de una programación cultural amplia y variada, ¿no? Hasta ahora pues hemos hecho una presentación literaria pues con un escritor barcelonés que estuvo en la librería Walden, hemos hecho una actividad para familias, un taller de flow. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho la proyección de una película, El trompetista, en la Filmoteca de Navarra. Y ayer, justo a la tarde-noche, inauguramos la exposición colectiva I Am a Soul, que está, bueno, pues es una exposición de 9 artistas de Navarras, de Iruña, más concretamente. Bueno, hay una tafallesa, que es una auténtica pasada, bajo el paraguas de, bueno, en los años 60, de las reivindicaciones dentro del movimiento de derechos civiles, pues hubo una huelga en Memphis y sacaron una pancarta que era I Am a Man. Entonces, pues bueno, pues las artistas de esta exposición pues la han dado un poquito, han ido más allá, ¿no? I Am a Man, I Am a Woman, pero luego también I Am a Human, soy humana, y luego I Am a Soul, ¿no? Somos alma y también somos música, ¿no? Haciendo ese juego de palabras con soul, de música soul y el alma, ¿no? Y entonces de ahí ha salido una exposición muy chula, muy potente, con artistas muy diferentes entre ellas, pero bajo ese paraguas conceptual, pues realmente yo realmente estoy muy orgulloso, ¿no? De esta exposición, ¿no? Yo creo que ayer fue la inauguración y todo el mundo, pues, yo creo que ha gustado mucho y que está dando que hablar, ¿eh? Está incontestable en el Zaguán, justo a la entrada a la derecha, pues ahí está, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo os invito a visitarla porque merece la pena.
Pues ahí está, I Am a Soul en el Condestable, bueno, una exposición coral, ya nos ha dado el contexto de un montón de autoras. Y bueno, en el Condestable esto, y lo cierto es que, bueno, que el festival que ocupa diferentes espacios de Iruña, también eso diría que es, positivo y potente a la vez, Xavier.
Sí, mira, esto viene de... Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, es decir, nosotros no somos ni promotores ni nada, nosotros no... Cada uno tiene sus trabajos y tal, y esto lo hacemos por, bueno, como se suele decir, por amor al arte, ¿no? Para traer a Iruña, pues, algo que nos gusta y que creemos que podemos aportar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la subvención que nos entra, la tal, la cual, pues la reinvertimos también en la ciudad. Y la reinvertimos en diferentes espacios, ¿no? En la Filmoteca, el Caballo Blanco, en diferentes salas musicales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la idea es, oye, pues sí que no podemos hacer un festival que no sea de pago porque no podríamos asumir los gastos, pero parte de eso que nos entra, pues se reinvierte, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no?, de los diferentes espacios y de extender un poco esa actividad y luego también contar con el tejido un poco cultural de la ciudad, ¿no? Tanto las artistas como siempre hay una banda de aquí, pues este año es de Titanias, etcétera, ¿no? Es un poco, oye, no sé, pues tejer, ¿no? Y hacer red.
Pues ahí está, todas estas propuestas de en torno a las músicas, culturas, latitudes negras, este festival que diría ya es una referencia en la agenda cultural de Iruña, arranca mañana su quinta edición, que se alargará hasta el próximo 9 de esta semana, hasta el sábado, y nos lo ha estado contando Xavier de la organización. Bueno, Xavi, para despedirnos, siempre lo hacemos y brindarte también la última palabra, por si quisieras transmitir algo que nos haya podido quedar, lo que quieras, al entzule de Eguzki Irratia.
Pues yo creo que es que está muy completo lo que hemos comentado. Yo os animaría a venir, incluso sin conocer las bandas o incluso sin estar muy cercanos a estos sonidos de soul y de... hay que decir siempre que es soul años 50, 60, 70, tiramos un poco a lo clásico, ¿no? Así que animar a todo el mundo, Torri Zaitezte, Ongi, Oso, Oso, Ongi, Pasatuko Zutela, eta antxe ikusiko garela. Eta eskerrik asko guztirotia.
Bai, zuei, eskermile ere sabierta, bueno, entzule, baduzue hor web horri bat ere festivalarena, nik uste dut ere iruditegia oso zaindua dela eta oso polita dela, eta bueno, jaitz jarri ditugun itz guztiei ere irudiak jartzeko eta ikusteko eta kartela beratola, bueno, interneten badira bide haunitz. Ba, esan dakoa, Xavier, Beltza Weekend Festivaletik, mi esker, asko gozatu zuek ere, alduzuenaren einean, eta bueno, hemendik ere atente jarraituko dugu egiten duzuenarekin, Mi esker, Xabier.
Oso, eskerrik asko.
Vale, adio.
Adio, adio.
Y hasta aquí entzule lo que nos ha dejado el pasealeku de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana puntuales a las ondas libres de Euskadi Irratia. Ordura arte. Izan ongi. Adio.